Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, a tenor de la gran cantidad de preguntas que recibimos sobre él, pensamos que puede tener muchísimo interés entre nuestros oyentes. Hoy hablamos de gluten, celiaquía y de muchas cosas más. Como es un tema amplísimo, pues hemos decidido hacer una serie monográfica dividida en tres episodios. Comenzamos hoy con el primero y para ello contamos con la doctora Susan Judas. ¿Qué tal estás, Susan? ¿Qué tal, Sari? Estamos también con Sari Arponen. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, recordamos que tenéis las notas de este episodio colgadas en nuestra página web, slowmedicinerevolution.com, y en nuestras redes sociales, Slow Medicine Revolution, en Facebook, Instagram y YouTube, donde también podéis dejarnos vuestras dudas y comentarios. Este episodio, además, está patrocinado por Paleo Bull, que fabrica snacks basados en comida real para situaciones concretas y puntuales en las que puedan ser útiles, como pueden ser barritas energéticas, crema de cacao y avellanas, crema de cacahuete, y sin gluten, sin lácteos, sin conservantes ni azúcares añadidos. Además, también tienen proteína de suero de vacas alimentadas con pasto y otros suplementos interesantes. Si queréis saber más sobre ello y apoyar el podcast, podéis visitar su página, paleobull.com. Y además, con el código SMR10, tendréis un descuento del 10% en sus productos. Dicho esto, comenzamos con el podcast. Pero antes de hablar de la celiaquía y meternos en materia, vamos a saber lo que es el gluten, de qué estamos hablando. Venga, ¿quién me cuenta lo que es el gluten?
Venga, yo voy a empezar por la base, por el principio, como se dice, ¿no? El gluten, ahora que está muy de moda, ¿no? Que es el gluten, es una proteína que la encontramos en la semilla de muchísimos cereales de uso común, de básicamente los de la familia de las gramíneas, que pueden ser, por ejemplo, el trigo, el centeno, la espelta o la cebada. Algunas variantes de avena también podemos encontrar que tienen gluten o también se puede contaminar. En cambio, es una proteína que no encontramos de forma natural en el arroz, en el maíz o en el trigo sarraceno, a pesar de este nombre, ¿no? La semilla, también recordar que contiene otros elementos, como pueden ser el almidón, el salvado o el germen de trigo, por ejemplo, que se pueden extraer por procedimientos mecánicos en la fábrica, y esto se puede certificar para un consumo sin gluten, porque no contienen el gluten. ¿Y qué es el gluten? ¿No? Es una proteína que tienen estas semillas, que es una proteína de reserva. Y si lo hacemos, le extraemos todo el agua, al final queda un peso seco que constituye más del 80% de la proteína del grano. Tiene muchas propiedades muy apreciadas en lo que es la industria, porque a pesar de que es una proteína que no nos nutre, porque nosotros no la digerimos, da unas propiedades muy especiales y muy apreciadas en lo que es la cocina, ¿no? Por ejemplo, le da mucha elasticidad, le da mucho volumen y hace que los productos sean muy esponjosos. Todos habéis probado alguna vez seguramente algún pan sin gluten y es difícil conseguir estas propiedades sin el gluten y es fácil que el pan sin gluten quede más como consistencia de bizcocho más que de pan. Pues es gracias a este gluten que tiene esta consistencia el pan normal, ¿no?, que conocemos. Es una proteína que, por otra parte, es esto, muy difícil de digerir. En el intestino o en el tracto digestivo se forman fragmentos que están derivados de esta proteína que llamamos prolaminas y las conocemos como las gliadinas y otro fragmento que puede cambiar el nombre según el cereal que estemos consumiendo. Por ejemplo, en el trigo se llaman gluteninas, en la avena es la avenina, en la cebada las ordeínas o en el centeno pues las secalinas. Estas prolaminas, contienen mucha prolina y mucha glutamina, que son dos aminoácidos no esenciales. Es decir, nuestro cuerpo fabrica esta prolina y glutamina. Precisamente este hecho hace que nosotros no tengamos suficientes enzimas digestivas, porque si ya la fabricamos estos aminoácidos, no hace falta digerirlos externamente. Entonces, esto hace que además el gluten tenga una cadena muy larga de prolina, que se pueda quedar mucho tiempo dando vueltas, por decirlo de alguna forma, en el intestino. Y esto es mucho tiempo que está estimulando el sistema inmune que tenemos en el intestino, que está detectando los compuestos que son externos, que no reconoce, ¿no?, como propios, que son extraños, y los ataca. Y con el tiempo, este consumo del gluten continuamente hace una sobreestimulación que puede hacer problemas mayores en el sistema inmune y sería responsable de muchos de los síntomas que encontramos en personas que tienen cierta sensibilidad al gluten o que son celíacas. Y bueno, ¿qué diferencia hay con antes y ahora, ¿no? Porque antes no nos afectaba tanto, por lo menos, y ahora parece que el gluten es un problema. Pues también hay muchos factores, ¿no?, que podríamos hablar, pero Básicamente, el más importante quizá es que el consumo antes era mucho más puntual. Hoy es difícil, ¿no? Yo cuando interrogo a un paciente en la consulta y les pregunto qué comen, vemos que la gran mayoría de gente come pues entre 5 y 6 veces al día gluten. Antes no, antes era pues básicamente se reducía el consumo de pan de masa madre, por ejemplo, que se puede acompañar de otros alimentos, pero al haber menos ultraprocesados, que muchísimos de ellos tienen gluten, pues el consumo era mucho menor. Y aparte, pues este gluten, como os digo, no procedía de los mismos alimentos que hoy en día, sino venían pues de panes fermentados, con un proceso que duraba incluso varios días. Y este proceso de fermentación de la masa madre hace que las bacterias que forman parte de la fermentación pues ya digieren o predigieren buena parte de este gluten y otros componentes del pan, haciendo que sea un pan muchísimo más fácil de digerir para nosotros. En cambio, el pan barato, y esto lo sé porque yo en mis años, hace muchos años, trabajé en una panadería y hacía pan, y el pan este comercial, el barato, la típica baguette, esta barata, pues se deja solamente 15 minutos como mucho fermentando con levadura química. Entonces no ha dado tiempo a ningún proceso y todos estos componentes pues los ingerimos intactos, ¿no? Y es nuestro sistema digestivo el que tiene ahora esta misión de digerir lo que no ha hecho las bacterias previamente. Además, la exposición pues al gluten es continua. Entonces la exposición ha aumentado de forma exponencial. Es una agresión continua, ¿no? Para nuestro organismo. Y por no hablar, que podemos hablar más adelante, de que el gluten de hoy no es el gluten de antes. Hay otras variantes con otras propiedades, con otros intereses, ¿no? Pues ya sea pues a nivel comercial, que ha hecho pues que también tenga otras propiedades diferentes y nuestro cuerpo pues reaccione de una manera pues un poco diferente también.
Ajá. O sea, que entonces quedamos en que el gluten es una simple proteína que además no incluye aminoácidos esenciales, o sea, que tampoco es necesaria, que nutricionalmente es bastante pobre, además no incluye proteínas de alto valor biológico, que es prescindible y que además ahora consumimos en exceso, en general, bien por ideas preconcebidas, bien por bombardeos publicitarios, bien porque nos han dicho que comamos 5 o 6 veces al día pan o otro tipo de hidratos de carbono procedentes del pan porque son muy necesarios, pero que esto, como ya hemos comentado varias veces, es un concepto erróneo. Pero independientemente de todo esto, ¿por qué el gluten nos puede hacer daño? ¿Qué es lo que hace el gluten en el organismo, en el intestino, en nuestro sistema inmune? ¿Por qué nos puede hacer daño, Sari?
Pues efectivamente, como ha comentado, uno de los motivos que ha comentado Susan, desde luego tiene que ver, insisto de nuevo en ello, en el exceso de consumo, no solo de trigo en sí, porque es sobre todo el trigo lo que consumimos en exceso, y yo en mi libro doy ese dato de que en España, por ejemplo, pues se comen 100 kilos de trigo por persona y año. Es una barbaridad para comer solo de un único alimento esa cantidad. Y es que no es solo que lo comamos más y con más frecuencia, más a menudo en el día, sino que además el gluten que está presente en este trigo, pues realmente, aunque consumiéramos la misma cantidad de trigo, la cantidad de gluten neto que comeríamos sería más. Y sobre esto compartí en mi Instagram, allá por marzo, abril, una revisión en un artículo muy interesante, una revista que se llama Foods, y bueno, es un estudio liderado por el doctor Peñuelas, es un investigador del CSIC, y bueno, somos cada vez más humanos en el mundo, ¿no? Y como somos cada vez más humanos en el mundo y hay que cultivar mucho y darnos de comer, pues desde los años 60 hasta hoy se ha multiplicado por 10 el uso de nitrógeno para fertilizar diversos tipos de cultivo. Y también se ha multiplicado por 10 ese uso de nitrógeno para fertilizar los cultivos de trigo. Y se ha visto que cuando se utiliza ese exceso de nitrógeno, eso se transfiere al grano y a las harinas, y así resulta que el trigo pues tiene una mayor cantidad de gliadina, que es el grupo de proteínas que intervienen en la formación del gluten, porque realmente el gluten pues tiene las gliadinas, que acaban también resultando de tipo exorfínico, que ahora lo podemos comentar. Entonces, ¿qué pasa? Que comemos más trigo, pero es que además el gluten que está contenido en este trigo pues tiene una mayor cantidad de gliadinas, y de hecho se estima que el consumo medio por persona de gliadinas en las últimas décadas ha pasado de unos 4 kilos por persona y año a 5 kilos y medio. Esto en el año 2000. Hoy en día realmente no sabemos cómo está. Entonces, por un lado, que por esa nitrogenación de los cultivos hay una mayor cantidad de gliadinas por este motivo. Luego, es verdad que eso, cuando se habla de trigos ancestrales y trigos actuales, pues hay datos a veces contradictorios sobre la cantidad y etcétera. Quizás no sea tanto la hibridación del trigo lo que de los problemas como este tema de la nitrogenación, pero sí que se sabe que la solubilidad del gluten ancestral y la solubilidad del gluten actual, pues tampoco del trigo actual, no es la misma. La solubilidad del gluten en los diferentes tipos de trigos. Recordemos de todas formas que la espelta y el kamut, que ahora se han puesto como muy de moda, en realidad siguen teniendo gluten igual y para nada pues resultan ser aptos para su consumo para las personas que tienen problemas con el gluten, pero sí que es verdad que el tema de la solubilidad del gluten es diferente. Y realmente luego está el tema de la fermentación. Hay incluso un trabajo fin de grado, no me acuerdo de qué universidad era, donde veían que con las fermentaciones largas en gran parte el gluten se podía llegar a descomponer, aunque sigue sin hacerlo apto para el consumo, ¿no? Y luego está el tema que comentaba pues Susan también de las cadenas, esas cadenas largas de prolina y esas prolaminas que se quedan ocupando la luz intestinal y uno de los motivos por los que acaba siendo dañino el gluten, las gliadinas, es precisamente por esta presencia, ¿no? Porque por un lado se sabe que el gluten en general, igual que otras cosas de los alimentos, por un lado pueden inhibir en parte, por ejemplo, las enzimas digestivas, la producción de enzimas digestivas por el páncreas. Tiene antitripsinas, el trigo tiene antitripsinas y de hecho parece que uno de los motivos por los que hace más daño el trigo en general es por esto. Y bueno, luego podemos hablar de la sensibilidad al gluten o celíaca, pero hay quien dice que la sensibilidad al gluten o celíaca puede ser por la presencia de las antitripsinas. Pero es más, la dipeptidilpeptidasa 4, que es la enzima que es súper importante también pues para digerir estas proteínas, resulta que también se inhibe por el gluten. Entonces, si ingerimos una cosa y esa misma cosa hace que no podamos digerirla bien, pues ya la hemos liado parda, ¿no? Luego está todo lo que nos dice Fasano, que es el famosísimo gastroenterólogo, que es el que pienso que a nivel mundial científico más ha estudiado todo el tema del gluten. Y él de lo que nos habla es de la permeabilidad intestinal por la vía de la zonulina. Entonces, haciendo un repaso rápido, porque de la permeabilidad intestinal podemos hacer un capítulo, un episodio aparte, las células del intestino, los enterocitos, pues es una línea de células que están juntitas, pegaditas, no pegadas del todo, pero sí que están muy juntitas y hay un aparato de proteínas que las mantienen unidas, ¿no? Todo esto que se llama tight junction, ¿no? La unión estrecha. Y ahí hay diversos tipos de proteínas, las ocludinas, las claudinas, la zonulina. Y lo que se sabe es que en todos los seres humanos, en todos, aunque no sean celíacos, cuando llega el gluten por la vía de la zonulina, lo que hace es aumentar ese espacio entre las células porque hace que se separen, ¿no? Esa unión estrecha, digamos que sufre por esa vía de la zonulina y esos espacios entre las células aumentan. ¿Y qué pasa? Pues que eso genera un exceso de permeabilidad intestinal y cosas que están dentro de la luz del intestino que no tendrían por qué pasar porque en condiciones normales solamente tienen que pasar algunos iones, glucosa y agua, pues pueden pasar esos cachos enteros de prolaminas, pueden pasar cachos enteros de bacterias, esos lipopolisacáridos, por ejemplo, pueden pasar pues metales pesados que puedan estar, las micotoxinas, ¿vale? Que las micotoxinas están súper presentes también en los cereales, pues todo eso va a pasar para adentro. Entonces, este exceso de permeabilidad que induce el gluten puede durar hasta 24 horas y sucede en todas las personas, no solo en las personas celíacas. Entonces, ya tenemos aquí pues muchos problemas de cómo aumenta el consumo del gluten en general, porque además se usa como aditivo, no es que esté solo en el pan, es que está en muchos productos procesados, ¿verdad? Además, puede modificar también el microbioma. Luego hay una cosa y es que genera, bueno, tiene un papel en todos los fenómenos de mimetismo molecular. Y este término del mimetismo molecular, que bueno, está bien descrito en la fisiopatología de muchas enfermedades, sin embargo, en la facultad no recuerdo que lo estudiáramos. También es verdad que yo estudié hace mucho, no sé si hoy en día se estudia. Pero
no sé si se estudia, perdona que te corte, no sé si, si se estudia ahora, pero yo siempre me acordaré que en la primera sesión bibliográfica que hice yo cuando era R1 iba sobre mimetismo molecular y era algo de lo que yo no había oído hablar nunca, estoy hablando del año 2000, o sea que creo en la carrera desde luego, ¿no? Pues y creo que es relativamente reciente el concepto.
Susan, ¿tú lo recuerdas si os lo hablaban en la facultad de mimetismo?
Pues yo recuerdo haberlo mencionado así como por encima en una ocasión, pero no haber profundizado ni haber explicado realmente qué consecuencias ni nada, la verdad es que no.
Bueno, nuestros oyentes, si alguien ha estudiado hace poco alguna, bueno, nutrición o medicina fundamentalmente, o incluso farmacia quizá, pues bueno, pues si ha escuchado en la carrera recientemente hablar del mimetismo molecular, pues nos lo puede decir. En realidad, ¿en qué consiste esto? Bueno, el gluten pues tiene cachitos que se parecen a cachitos de células nuestras propias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si el sistema inmunitario, bueno, que al final reconoce como extraños, incluso aunque no sea celíaco, puede reconocer como extraños estos cachos de gluten y atacarlos, pues puede ser que como se parece tanto a otras estructuras que tenemos en nuestro propio cuerpo, pues igual que ataca el gluten puede atacar a nuestras propias estructuras. Esto mismo sucede también con la caseína, por ejemplo, y es un mecanismo que también tiene que ver con el daño que llega a hacer el gluten. Bueno, y no he comentado lo de las exorfinas. Esto de las exorfinas es otra cosa que tampoco prácticamente se habla, también está en la caseína. ¿Y qué quiere decir? Pues exo, quiere decir de fuera, y orfina, morfina, endorfina, son sustancias que van a estimular receptores opiáceos. Es como la morfina que viene de fuera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el cerebro puede estimular receptores opioides y actuar, bueno, a ver, que no es una morfina, no es morfina exactamente, ni heroína, pero sí que puede estimular un poquito esos receptores. Y por eso, por ejemplo, cuando te tomas un vaso de leche con galletas por la noche, pues genera ese estímulo de los receptores opioides y eso es lo que te da ese sueñecito, ¿no? Entonces, esto sí que está descrito, por eso cuando uno de repente deja gluten y lácteos, cuando hace una dieta de sin gluten y lácteos, así que lo empieza de forma brusca, puede llegar a producir incluso una especie de síndrome de abstinencia. Y claro, se lo explica, ahí esto hay que explicárselo a la gente cuando va a empezar una dieta sin gluten o cereales ni lácteos, porque claro, al principio puede ser que no se encuentren mejor. Y luego también, aunque por un lado el gluten puede hacer que tengas cuadros dolorosos, por otro lado, por esta propiedad de las exorfinas, también puede ser que en parte inhiba el dolor que te produce la propia ingesta de gluten. Entonces, ya digo, estos motivos son los que hacen que al principio, pues de empezar este tipo de dietas no te encuentres mejor, sino que incluso peor. Así que vaya, bueno, y luego por supuesto está, o sea, esto a modo general, en todo el mundo, o sea, en todas las personas, todo esto que he comentado le pasa a todas las personas. Luego, cosa aparte, es el daño de autoinmunidad que se hace en las personas celíacas, pero lo que yo he descrito es lo que le pasa a todo el mundo, independientemente de que sea celíaco o no.
Qué interesante. A mí esto me parecía súper importante recalcarlo, porque muchas veces escuchamos el mensaje de que no, pero porque no hay que dejar el gluten si no eres celíaco, porque el gluten no es malo, no hace daño. Bueno, no hace daño relativamente. Como nos ha explicado de forma magistral Sari, el gluten es una proteína que, como decimos, es prescindible, que se consume en exceso y que puede potencialmente hacer daño a todo el mundo, sea celíaco o no, tenga patología previa o no. Entonces, quizás en un mundo ideal, en el que no haya estresores externos, en el que uno se alimente fenomenal, haga deporte, etcétera, etcétera, todas estas cosas que siempre hablamos, pues comer gluten de vez en cuando en un pan fermentado de masa madre durante 24 horas, ocasionalmente, por supuesto no a diario y mucho menos 5 veces al día, pues probablemente no tuviera ninguna consecuencia. Pero si estamos todo el día ingiriendo gluten constantemente, además gluten de poca calidad, pues todo esto puede perjudicarnos a todo el mundo, seamos o no celíacos.
Aunque luego lo contemos, o sea, vamos a insistir en esto muchas veces, sí. Pero lo vamos a decir ya, no hay que dejar el gluten.
Exacto.
Antes de hacer el diagnóstico de si es celíaco o no. Y aunque esto lo diremos muchas veces, por si no todo el mundo escucha los siguientes episodios, porque, bueno, son muchos temas que comentar, si solo escucháis este, por favor, no dejéis nadie el gluten. No lo dejéis antes de hacer el proceso diagnóstico. Y otra cosa, si ya lo habéis dejado, no empecéis a comerlo.
De todo eso hablamos más adelante cuando hablemos del diagnóstico. Efectivamente, es súper importante tener en cuenta que cuando uno piensa que el gluten le puede sentar mal, mucho peor que a cualquier otra persona, es muy importante mantenerlo hasta que se complete el diagnóstico, porque si no, luego no es imposible el diagnóstico, pero se complica bastante. De esto hablamos más adelante. Y que lo que dices, Ari, si ya lo has dejado, has notado mejoría, pues bueno, a veces hay que reintroducirlo para hacer el diagnóstico, pero eso puede suponer un paso atrás. Entonces, bueno, después hablamos de las formas que tenemos para llegar al diagnóstico. Centrándonos un poco ya en la materia, ¿no?, en lo que es la celiaquía, las guías clínicas más actuales, más recientes, la definen como un trastorno sistémico, es decir, que afecta a todo el organismo, a todos los órganos y sistemas, o puede afectar a todos los órganos y sistemas. No es una simple intolerancia que afecte al sistema digestivo o que dé gases o que produzca diarrea, es un trastorno sistémico de base inmunológica, es decir, que el gluten es una proteína que puede afectar al sistema inmune, favoreciendo que aparezca esta enfermedad, causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines, no solamente por gluten, que afecta a individuos genéticamente susceptibles. Y esto es importante porque hay una cosa que siempre dice la doctora Polanco, que es una de las personas que más sabe de celiaquía en este país, y es que no es celíaco el que quiere, sino el que puede, en referencia a que solamente se puede ser celíaco si tienes genes que te predispongan a ello. Pero también es cierto que no se determinan o no se estudian todos los genes. Cuando se hace el estudio de predisposición genética se suelen pedir los haplotipos más frecuentes, pero sabemos hoy día que hay muchos otros otros genes implicados que no se estudian habitualmente. Entonces, lo más normal, lo más frecuente es que una persona celíaca diagnosticada, bien diagnosticada, tenga un haplotipo de predisposición genética, pero el que sea negativa a la genética no la excluye al 100%, aunque la hace mucho más difícil. Se caracteriza por la presencia de una variedad de manifestaciones clínicas que es súper amplia y cada vez se describen más síntomas que pueden estar relacionados, dependientes de la ingestión de gluten. Suele haber autoanticuerpos circulantes específicos, aunque, como hablaremos más adelante en el proceso de diagnóstico, veremos que no siempre es así y que hay un porcentaje bastante elevado de personas que pueden no tener anticuerpos y ser celíacos igual que los celíacos con anticuerpos. La detección de haplotipos HLA específicos y una enteropatía, una afectación digestiva por gluten, que tampoco está siempre presente o que tampoco se detecta siempre con la biopsia, pero de todo esto hablamos más adelante. Es una enfermedad que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial prácticamente la prevalencia y la presencia de esta enfermedad. Afecta tanto a niños como a adultos, aunque el diagnóstico antes era mucho más frecuente en niños, ahora se sabe que en adultos cada vez se están diagnosticando más. Y además se sabe que hay muchas personas que no están diagnosticadas. Pero ¿a quién afecta y por qué pensamos que está aumentando tanto este diagnóstico?
Pues está aumentando el diagnóstico porque, por un lado, se sospecha más, ¿no? El tema ahora de la celiaquía pues es mucho más conocido, todo el tema de las consecuencias del gluten. Por lo tanto, también se puede diagnosticar más. Y, por otro lado, porque la predisposición genética es bastante frecuente en nuestra población. Se calcula que aproximadamente el 30% de la población tiene genes que le pueden llevar a desarrollar esta enfermedad, aunque los últimos estudios también nos dicen cifras mayores. Acaba afectando entre el 1 y el 2% de la población que esté diagnosticada. Siempre se piensa que hay muchísima cantidad de personas, ¿no?, que no lo tienen diagnosticado y que aumentaría esta cifra. Incluso en algunas zonas como el Cangas de Narcea, que es una población de Asturias, incluso la predisposición, las personas diagnosticadas llegan al 3%, son más elevadas. ¿Por qué es tan frecuente esta predisposición genética? Pues bueno, porque como todas las predisposiciones genéticas que son muy comunes, en su momento, pues pudieron suponer una ventaja evolutiva. Y lo que se cree es que las personas que tienen esta predisposición genética a la celiaquía tienen un sistema inmune que es mucho más reactivo a infecciones. Esto quiere decir, en una época en la que no habían hospitales, en la que no habían sanidad, pues que el sistema inmune estaba mucho más preparado para luchar contra infecciones. Y entonces estas personas, de hecho, es curioso como las personas celíacas, pues suelen decir que se resfrían menos, ¿no?, y tienen menos infecciones víricas. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que ahora con la vida que llevamos, las ventajas se pueden convertir en desventajas. Y esto es, en personas que tienen pues un sistema inmune que es más reactivo, puede ser que tengan menos infecciones, pero con nuestro estilo de vida, que tenemos esta exposición continua al gluten, pues nos puede generar muchísimos problemas y síntomas relacionados con esta ingesta, muchas veces sin darnos cuenta. Esto es lo que se ha diagnosticado, porque ya os digo que en realidad hay muchísimas personas más celíacas Y por no hablar de la otra entidad, que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que hay muchísima población que es sensible al gluten, que no cumple los criterios diagnósticos de celiaquía, pero en cambio saben que el gluten les sienta mal y que cuando lo retiran, pues mejoran. Hay algunos autores que opinan, y yo también comparto esto, que la sensibilidad al gluten no celíaca en realidad no es más que una fase más de la celiaquía o una cara más de su espectro. Es decir, pues un celíaco que está empezando a ser celíaco, por decirlo de alguna forma, puede ser que al principio simplemente note pues esa sensibilidad, pero que no cumpla todavía todos los criterios de diagnóstico, pues porque el daño no ha sido suficiente para generar todas las consecuencias que podemos ver en los criterios que veremos más adelante. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que las personas sensibles al gluten también tienen que comer sin gluten y probablemente con la misma forma o ser igual de estrictos que los celíacos.
Claro, efectivamente es lo que dices, en la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser una fase inicial de la enfermedad en la que todavía no haya bueno, pues anticuerpos o no haya alteraciones, no haya afectación digestiva visible. De hecho, se sabe que muchos pacientes o muchas personas con sensibilidad al gluten no celíaca tienen también predisposición genética a celiaquía, o sea que bueno, podrían ser celíacos en un futuro o ya lo son y no se les ha detectado. También puede ocurrir que sean personas con celiaquía de muchos años y que ya directamente pues, no tengan, bueno, pues que sea más complicado el diagnóstico porque han asumido que tienen que vivir con ello. Es cierto que ahora se diagnostica más, afortunadamente, que se está más sobre la pista, que yo creo que todos estamos mucho más acostumbrados a que bueno, que ya el cuadro clásico no es tan frecuente, ya afortunadamente no se suelen ver niños como se veían antes con talla muy baja, malnutridos, con el abdomen muy abombado, con caída de cabello, etcétera, etcétera, irritabilidad, con los síntomas clásicos, porque los pediatras están más al tanto y bueno, cuando ven datos así que no les cuadran, pues muchas veces se piensa en celiaquía. La celiaquía es, en adultos, por ejemplo, está aumentando muchísimo la prevalencia, no porque haya más adultos celíacos, sino porque se diagnostica más también. Pero no siempre el diagnóstico es fácil, especialmente cuando se llevan muchos años. Y hay un porcentaje muy alto de personas sin diagnosticar, que incluso se habla de hasta el 80% de celíacos sin diagnosticar, que a mí me parece una auténtica barbaridad, porque es un problema no tener este diagnóstico. Entonces, para poder diagnosticar celiaquía siempre hay que pensar en ella. Si no pensamos en ella, es imposible llegar a este diagnóstico. Así que hay que tener muy presente que cada vez hay más y que hay muchos síntomas que ya no son los clásicos y que bueno, pues que una persona a lo mejor que simplemente, entre comillas, tenga niebla mental o que tenga déficit de hierro o que tenga infertilidad, abortos, hay muchas mujeres con infertilidad que el problema que tienen es celiaquía. Entonces hay que buscarlo y hay ciertas situaciones en las que hay que ir a buscarlo y pensar en ella. Porque es un problema, ¿no? Es un problema no tener ese diagnóstico, ¿verdad, Sari?
Sí, efectivamente todo lo que comentáis es totalmente así. Es verdad que, bueno, se va diagnosticando más, pero lo cierto es que, como dices, ese porcentaje en algunos sitios incluso hablan del 85%, antes decían incluso el 90%, hay quien dice que el 70%. Claro, el infradiagnóstico, saberlo exactamente, o sea, saber lo que tienes diagnosticado, no sabes los que no tienes, o sea, al final son todo estimaciones. Aquí la cosa que hay, aquí hay varias cosas a comentar. Y una es, bueno, realmente los síntomas y manifestaciones clínicas los comentaremos, yo creo que el tiempo que llevamos en el próximo episodio. Pero claro, una de las cosas que hay es que a mí me decían muchos de mis maestros que no se diagnostica lo que no se sabe o en lo que no se piensa, ¿no? Entonces, todavía pensar en la celiaquía como una enfermedad digestiva y dejar solo en manos de los digestivos el diagnóstico o la responsabilidad diagnóstica, a mí me parece un error. Y aquí no se trata de decir esto es de lo mío o de lo mío no es, sino se trata de que como enfermedad sistémica que es, la enfermedad celíaca nos corresponde prácticamente a todos los médicos, bueno, quizás a los cirujanos no, pero vaya, en general a los que hacemos medicina médica no quirúrgica, pues podríamos decir que corresponde a todos, porque ya se sabe que en los adultos, pero también cada vez más en los niños, las manifestaciones pues extradigestivas dentro de ese cuadro sistémico son de las más frecuentes, ¿no? Entonces, desde la niebla mental, los problemas de fertilidad, las migrañas, que sobre esto hice algún vídeo, sí, lo comenté en uno de los vídeos de mi Instagram, hablando de las migrañas, el aumento, bueno, muchas de las manifestaciones que comentaremos, ¿no?, son cosas en las que no se suele pensar, ¿no? Entonces, lo primero es pensar en esa celiaquía y luego hacer bien el estudio diagnóstico. Y lo cierto es que no se aplican bien estos protocolos diagnósticos y a menudo se descarta solamente con esos anticuerpos negativos y, como veremos, pues esto no es suficiente. ¿Y qué sucede cuando hay un retraso en el diagnóstico? Como la celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria, una enfermedad autoinmune que además se asocia a otras enfermedades autoinmunes, pues produce un daño prolongado en el sistema inmunitario, puede hacer que aparezcan esas otras enfermedades autoinmunes, que además tengan consecuencias irreversibles, y por otro lado aumenta hasta el doble el riesgo de algunos tipos de cáncer de tipo adenocarcinoma fundamentalmente, no solo el linfoma del tubo digestivo, ¿no? Entonces, lo cierto, y bueno, qué decir, yo he visto un montón de pacientes, mujeres, que ya con 40 y pico de años o 50 años o incluso más mayores las he viendo diagnosticado de celiaquía y que no pudieron tener hijos. Y eso sí que no hay vuelta. Entonces, el retraso en el diagnóstico es muy grave, hay un retraso de entre 8 y 14 años en el diagnóstico, las consecuencias son tremendas. Ah, y hay otra cosa que decir, que a una persona le digan en un momento concreto que no es celíaco, primero hay que ver si de verdad eso es verdad, que a lo mejor no se ha hecho el estudio completo, como luego veremos, y segundo, que uno no sea celíaco en un momento determinado no quiere decir que no pueda ser celíaco más tarde. Entonces, habría que tener en cuenta todas estas cosas y, bueno, como es un tema bastante complejo todo lo que es la clínica y el diagnóstico, pues lo podemos, si queréis, comentar en otro episodio, porque es que si no se nos hace esto eterno.
Sí, la verdad es que es un tema súper interesante, pero creo que con el tiempo que llevamos ya hemos ocupado bastante, y si queremos hablar bien de los síntomas, del diagnóstico, del tratamiento y de otras cosas, mejor lo dejamos para el siguiente episodio. Recordad que tenéis las notas de este podcast colgadas en nuestra página web, slowmedicinerevolution.com, y que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Slow Medicine Revolution, en Facebook e Instagram, donde también podéis dejarnos vuestras dudas y comentarios. Os esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!
Chao, hasta la próxima.